Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela de Radio Fapa, con vosotras y con vosotros Juan Cruz. Acabamos de tener noticias de lo que ha sido esa reunión de consejeros de educación de las comunidades autónomas, luego lo comentaremos. Tenemos también hoy actualidad, noticias también sobre esa comparecencia, a ver si había mediación o no. Ahora nos informará nuestra compañera Arancha Ventura, que según está llegando se está colocando los cascos y enseguida está con nosotros. Bueno, vamos a ajustar ya definitivamente los sonidos. Arancha, ¿cómo estás?
Buenas a todos, buenas tardes Juan, bienvenidos a un nuevo programa.
Bueno, esta jornada, tal y como anunciamos la semana pasada, va a estar destinada al congreso que tuvimos durante el fin de semana de viernes a sábado, un congreso por la educación pública de todos para todos, de todas para todas. Vamos a tener invitados, vamos a tener pues incluso locuciones de lo que fue aquel acto o aquellos encuentros en el IES Isabel la Católica. Sin embargo, vamos a ir comentando anteriormente algunas de las noticias que hemos tenido los días atrás. ¿Qué te parece si contamos por un lado, por ejemplo, el cumpleaños que el pasado 11 de abril celebró la FAPA, o empezó a celebrar, porque no era cuestión de un solo día?
Exacto, lo dejamos en sorpresa, no quisimos decir nada en el programa anterior. El miércoles, como bien has dicho, la FAPA celebró su 35 aniversario. Se han ido sumando muchas personas a este movimiento, porque ya lo sabemos, es un movimiento de padres, y cuando nuestros hijos dejan ya lo que es la educación universitaria, abandonamos. Y es el comienzo de una celebración que empieza ese miércoles 11 de abril con un concurso llamativo que hemos hecho para que todo el mundo pueda participar, de un logotipo, y queremos que padres, alumnos, comunidad educativa, en fin, participe. Va a haber distintas categorías y os animamos a que aportéis vuestro logotipo.
Es un concurso sobre logotipos. Cuando se celebró el 30 cumpleaños, parece que fue una empresa la que lo hizo, pero ahora van a ser las AMPAs, va a ser la comunidad educativa la que ponga en marcha su creatividad.
Sí, y lo celebraremos todos juntos en una fiesta.
Muy bien, pues vamos a... Uy, ¿qué suena por aquí?
Que lo siga cumpliendo hasta el año sin fin.
Bueno, vamos a continuar con este repaso sobre actualidad. Hay curso de formación para las juntas directivas de APAS. El curso de formación que se va a celebrar en la sede de la FAPA Francisco Giner de los Ríos tiene el objetivo de facilitar herramientas para poder desarrollar las funciones que corresponden a madres y padres en el ámbito educativo. Bueno, pues dirigido a la Junta Directiva de las APAS, tiene duración de 3 días, 24, 26 de abril y 8 de mayo, en horario de 18 a 20 horas en la sede de la FAPA. ¿Recomendamos, Arancha?
Totalmente. Los padres, para poder participar, tenemos que estar formados e informados. Entonces, cuando tú tienes conocimiento de la normativa, de lo que tienes que hacer, cuáles son tus derechos, obligaciones, vas a participar de una manera más eficiente. Y está claro, el éxito escolar de nuestros hijos está implícito en la participación de los padres, y lo único que queremos es mejorar el sistema educativo.
Pues más temas. Por otro lado, hoy había un acto de conciliación, hoy día que producimos este programa, que tiene vocación para toda la semana, pues un acto de conciliación al que se convocaba al Partido Popular de Madrid y, bueno, pues a la presidenta de dicho Partido Popular, a la persona que hizo declaraciones imputando pues a tres asociaciones o tres entidades pues de hacer trafullas con Hacienda, y también pues a la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. ¿Qué sabes sobre este acto de conciliación, Arancha?
¿Que no hemos conciliado?
No.
No, nosotros, o sea, nuestra intención, que se retractaran de lo que habían dicho, y ahí lo dejábamos, pero no ha sido. Nos están haciendo ir por un camino que nosotros no queríamos, pero no nos queda otro que la querella criminal. Porque claro, ha habido injurias, ha habido difamaciones.
O sea que, desgraciadamente, no se han presentado las personas que estaban convocadas.
Se ha presentado un procurador en representación.
Ah, un procurador sí, en representación.
Entonces ha dicho que no conciliaba, pero que no decía los motivos.
He visto una foto, había algunas camisetas verdes.
Sí.
Bastantes camisetas
verdes. Es un símbolo que está haciendo daño a unas personas, porque nosotros lo único que hacemos es una defensa de la escuela pública y es una campaña que hemos hecho, que estamos haciendo y que seguiremos haciendo.
Bueno, pues hablando de convocatorias, las APAs han sido convocadas también a una convocatoria en también la sede de la FAPA para el jueves 19 de abril a las 18 horas para es una reunión específica sobre obras de mantenimiento y nuevas construcciones en los centros educativos que están pendientes todavía de su finalización y que a lo mejor van a seguir siendo un interrogante, dado que los recortes económicos puede que hagan peligrar esas reformas o aperturas de nuevos edificios. El orden del día es información de que obra en la FAPA respecto a las obras de mantenimiento y nuevas instrucciones.
Después, instalaciones.
He leído instrucciones porque tengo escrito instrucciones, pero no tiene sentido. Recogida de datos de APAs afectadas y propuestas de actuaciones. Esto va a ser el jueves 19. Están convocadas todas las APAs en la sede de la calle Pilar de Zaragoza 22.
Bajo Jardín.
Y supongo que no nos podéis adelantar todavía ni un poquito así de estas informaciones que se le va a dar en primer lugar a las APAs.
Sí, sí que podemos adelantar que esto es un problema grave de toda la comunidad de Madrid. No está focalizado solo en una zona. Nos encontramos con diversos puntos en común, obras que empiezan con un edificio, con el infantil, que cuando tienen que continuar no continúan, falta el comedor, el edificio de primaria, el gimnasio, obras que todavía no están licitadas, o que la constructora que ha empezado pues se ha presentado en suspensión de pago, lo que sea, el concurso de acreedores, y están ahí a medias. Lo único que demuestra esto pues una falta de planificación, de gestión, de control y de querer seguir adelante pues con proyectos que tienen que estar ahí.
Bien, bueno, pues en cuanto a convocatorias, nos llega también una de CEAPA, ese 12º concurso de experiencias educativas y el 2º certamen de fotografía, dada la cantidad de solicitudes o de propuestas que están recibiendo, se amplía el plazo hasta el 3 de mayo. Esto, tomad nota, las APAs que todavía no habéis podido terminar de entregarlo, hasta el 3 de mayo podéis participar en ese 12º concurso de experiencias educativas o en el 2º certamen de fotografía convocado por la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres, CEAPA. A propósito de CEAPA y la Confederación, la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, no tenemos todavía los datos, pero me parece que va a ser mañana cuando convoquen a la reunión para presentar el punto de vista de esta plataforma respecto a los recortes educativos. A propósito de recortes educativos, hoy se ha convocado de forma espontánea. Vamos a ver cómo responden los medios del Ministerio del Interior. Una cacerolada frente al Ministerio de Educación a las 18 horas. Es decir, posiblemente en el momento que estamos produciendo este programa, estén ya una marea verde reclamando pues, por ejemplo, viendo las medidas que ya han sintetizado pues Europa Press ha recogido, pero en Cuadernalia lo podéis ver, las medidas que el ministro Ver ha presentado en la mesa sectorial de educación celebrada el día 16 de abril son las siguientes: las aulas de educación infantil y primaria podrán aumentar hasta el 20% el número de sus alumnos, los profesores de infantil y primaria verán cómo sus horas lectivas aumentan hasta las 25 semanales. Los docentes de secundaria y bachillerato verán aumentadas sus horas lectivas hasta las 20 horas a la semana. No se podrán crear nuevos complementos retributivos. Las bajas inferiores a 10 días se afrontarán con recursos del propio centro. Los módulos de formación profesional de 2.000 euros se aplazan al curso 2014-2015 y los centros no tendrán que ofrecer obligatoriamente al menos dos de las tres modalidades de bachillerato. No sé cómo lo ves, Arantxa, esta lluvia de recortes que suponen especialmente, yo creo que en número de profesores, de interinos, va a ser pues la guadaña definitiva, ¿no?
No, y aparte vamos a hablar con cifras. Hablamos de 25 alumnos a 30. Claro, porque decimos un 20, eso en infantil, en primaria, en secundaria creo que de 30 a 35. Dicen que las bajas se van a cubrir con los recursos del centro, pero si es que los centros no tienen recursos. Uh-huh. Aquí no es como una empresa que dices, pues tú fulanito que estás archivando papeles, ahora vete y ya tienes el teléfono, ¿no? Es que el profesor o el maestro está en clase y no se puede duplicar, ir a la clase al lado a atender a los alumnos. Entonces, por favor, seamos serios cuando decimos las cosas. Y lo del bachillerato, hoy teníamos las dudas de si eran opciones de elegir en el bachillerato o el propio bachillerato la que nos iba a ofertar. Bueno, ya lo miraremos.
La verdad es que esta semana pasada también encontramos, porque encontramos especialmente los profesores, hubo, pues cuando se accedió al programa SICE para ver las unidades de los colegios de infantil y primaria, hubo sorpresas porque sin saber nada, sin ningún otro tipo de notificación, los docentes, los directores de los centros, directoras, se encontraron con la supresión de unidades de oferta de vacantes, así, de pronto, sin explicación ninguna en sus centros, ¿no? Se habían suprimido muchas vacantes. Estamos en un recorte que bueno, pilla por sorpresa, sin planificación, a todas y a todos.
Y además es que en municipios pequeños, en pueblos, se han casado todos los datos, es decir, han empezado a mirar los coles públicos y han dicho un cole de tres, que a veces es chicle, llega a cuatro, tenemos dos unidades. Qué raro, en el de al lado dos. Pero es que te vas al concertado y de dos unidades que tiene cuatro.
Bueno, pues estamos en plena campaña por la escolarización con la escuela pública. El día 17 de abril comienza, bueno, es la publicación de los centros sostenidos con fondos públicos y, ojo, atención, madres, padres, tutores, ciudadanos, ciudadanas, del 18 de abril al 7 de mayo, plazo de presentación de instancias para el proceso ordinario de admisión. Y hay una campaña de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública a favor de esa matriculación en la escuela pública, que de algún modo es la que nos garantiza. Hay una campaña en la que incluso tenemos algún anuncio, algún spot ya preparado. Y no sé si podríamos hacer un concurso a ver cuál es el que más gusta a la audiencia, ¿no? En fin, lo veremos ahora después. Ojo, porque esta campaña es importante, ya hay una página web. La verdad es que en este momento no tengo anotada la página, pues, pero lo diremos en un momento.
Muy mal, porque yo no tengo internet, o sea, búscatelo, que no te puedo ayudar.
Bueno, pues campaña de matriculación por la escuela pública y seguro que aparece en cualquiera de los buscadores porque está siendo muy bien llevada. De hecho, la semana pasada hablamos de una cuenta que se abría precisamente para esta campaña. Y bueno, para finalizar, tenemos demasiadas cosas que contar, pero tenemos todo el monográfico del congreso que hemos tenido y una cuestión que yo creo que no podemos pasar es la manifestación que hubo el pasado 15 de abril en defensa de la sanidad y de la educación. Fueron miles de personas las que nuevamente salieron a la calle para pedir que estos recortes, además de los que ya previamente se habían planteado a nivel estatal, pues de pronto esos 10.000 millones que coinciden curiosamente con la misma cifra de los que recibe la Iglesia Católica, pues esos 10.000 millones, 6.000, 7.000 en sanidad, 3.000 en educación, nos van a hacer mucha pupa y bueno, la gente ha salido a la calle nuevamente. Queríamos también contaros, pero no nos da tiempo, y haber contactado con los organizadores de las jornadas de debate en la educación pública, nuestro compromiso que ha puesto en marcha el grupo parlamentario la Izquierda Plural, ¿no? Que en colaboración con el área federal de educación de la Secretaría de Izquierda Unida, y que va a tener lugar el próximo viernes 20 en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, desde las 11:30 de la mañana hasta las 18:30 de la tarde, para lo cual, si alguna o alguno estáis interesados o podéis asistir, hay que llamar al teléfono 91-390-6159, 91-390-6159, preguntando por Montse Torres para poder dar los datos y que permitan el acceso al Congreso. Ya el sábado, que también continúa este Congreso, la educación pública, nuestro compromiso, va a ser en el IES Lope de Vega, en la calle San Bernardo, desde las 10 de la mañana, con la ponencia de Educación Pública y Justicia Social, y después por la tarde se desarrollará con grupos de trabajo que recogerán aportaciones y habrá una puesta en común a las 18 horas. No nos podemos entretener más en esta convocatoria, pero bueno, ahí queda lanzada, porque yo creo que tenemos mucho de lo que hablar respecto a este otro congreso que anunciábamos y para el que yo creo que, bueno, pues ya tenemos a nuestros invitados aquí.
Sí, ya están en el estudio. Y además vamos a hablar no del congreso, sino del primer congreso, porque esto es un punto de inicio que va a tener continuidad en jornadas, en escuela de verano, en próximos congresos.
Bueno, pues lógicamente no os puedo describir a las personas, pero sí que noto un par de colores verdes muy significativos. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar a María José Pascual. María José, hola.
Buenas tardes.
Supongo que ha sido un poquito difícil localizar el estudio de Radio Enlace porque...
Sobre todo por las obras. Veníamos muy bien, pero hemos llegado a la calle cortada y ya, nos hemos perdido.
Bueno, sí, solo ha sido por eso. Pues muchas gracias por venir hasta aquí, porque el compartir estas experiencias a través de los micrófonos, sobre todo para aquellas y aquellos que no han podido acudir, aunque hubo más de 300 personas que se inscribieron, ¿no? Pues va a ser muy importante. Tenemos también con nosotros a José María Ruiz Ranz, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tal, José María? Gracias también por llegar.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Pues yo creo que podemos hacer un mix. Podemos intentar trasladar aquellos puntos más importantes, más significativos del Congreso desde lo que allí se pudo grabar, se pudo escuchar, y también y especialmente de lo que son las experiencias personales de vosotras y de ti. Y digo de vosotras porque teníamos que invitar también a Arancha como también persona que ha participado en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué os parece? ¿Damos un primer avance con estas sensaciones y vamos recuperando algunos audios que a propósito hemos tenido, bueno, la gentileza de Pepe Coloma, que es un profesional de los pies a la cabeza y que al mismo tiempo desde el AMPA del IES Nuestra Señora de la Almudena está realizando una gran labor. Pepe estuvo en el Congreso y nos ha mandado parte de las conclusiones de los grupos de trabajo que el sábado expusieron al final por la tarde, ¿no? Así que bueno, pues no sé, ¿qué impresiones tenéis del Congreso? Empecemos por ti, María José.
Bueno,
¿qué tal?
Pues yo en primer lugar, como Arancha, decir que es el primer Congreso, que no va a ser el último, porque hay mucho interés en que se siga adelante. Fue un congreso en defensa total por la escuela pública. Allí nos reunimos 300 personas en los distintos días que estuvo funcionando el congreso. La verdad que es un gran esfuerzo y ver el compromiso de la gente, tanto profesores como padres, como asociaciones, incluso alumnos que venían de fuera de Madrid, de la universidad, a ver y a aprender de cómo se trabaja en global en la comunidad educativa. La verdad que fue una experiencia importante en estos momentos en que se está quitando importancia a la enseñanza pública, y hemos hablado hace un momento en que estamos en la campaña de escolarización y también estamos en campaña de la renta. Yo todavía no he visto que se hayan quitado las desgravaciones fiscales a los padres que llevan a sus niños a la escuela privada o a la concertada, y sin embargo los recortes van siempre en el mismo camino hacia los recortes en la enseñanza pública, la enseñanza de todos y la que puede hacer levantar un país.
La verdad es que, ahora que lo dices, me parece que es al revés, que ha habido un aumento de presupuesto para los centros privados concertados. En fin, en la jornada inicial, ¿qué personalidades acudieron de la Consejería de Educación o del Ministerio, dado que era un congreso a nivel de los que participaba, pues desde los sindicatos, los estudiantes, los no sé.
Bueno, lo importante es los que estábamos, pero bueno, si quieres que nombremos a los que faltaban, pues lo hacemos.
No, pero bueno, supongo que la consejera de Educación, mismo...
Excuso.
Yo es que no pude ir, perdona.
El primero viernes. Que faltaste.
El viernes no pude ir, me fue imposible, y supongo que quizá doña Lucía Figar sí que estuvo, ¿no?
Excuso asistencia, igual que la presidenta del gobierno regional, estaban invitadas las dos, también excuso asistencia. Vinieron representantes de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, que además participaron activamente, y también estuvo representado la Confederación de Padres y Madres del Alumnado, FEAPA, vino el presidente Jesús, y padres de otras federaciones.
Los representantes de los sindicatos, de Comisiones, de UGT y STEM, porque también había otros sindicatos que también se notó su ausencia.
Yo me encontré el sábado ya con FAPA Valencia y FAPA Cataluña. ¿Estuvisteis todos pudisteis estar el viernes?
Sí.
Sí. Y José María, ha sido muy comentada y no tengo ningún audio, pero se grabó y yo creo que se va a difundir la ponencia de
Manuel de Puelles.
Manuel de Puelles. Sí. Me he quedado por un momento en blanco.
Sí, fue, la verdad es que fue bastante interesante. Además hizo una recapitulación de lo que ha sido la escuela, la escolarización y la apuesta por el modelo público desde un periodo de tiempo bastante extenso, pasando también por la parte de la República. Además que justo se conmemoraba ese fin de semana el aniversario de la Segunda República, y un poco hasta nuestros días, y haciendo un alegato final por la escuela pública y por las consecuciones que han hecho a lo largo de estos años, sobre todo estos años en la democracia, de la escuela pública. Básicamente estuvo bastante bien. Además se generó un debate bastante bastante rico, donde además participaron estudiantes universitarios, que además de fuera de Madrid, que de Oviedo quiero recordar, que además que con todo lo que viene ahora, con todos los recortes en la universidad y tal, sí, iban a ya casas. Subieron al estrado a plantear que ellos como estudiantes iban a realizar movilizaciones. La verdad es que estuvo bastante bien.
Bueno, pues hay unas preguntas que me gustaría iniciar con ellas el tema. La primera de ellas se la vamos a hacer a José Luis Pazos a través de Pepe Coloma. ¿Por qué este congreso?
Porque es absolutamente necesario encontrar espacios en el que podamos debatir toda la comunidad educativa de forma conjunta. Más allá de lo que cada sector pueda pensar de sus propios intereses, necesidades y enfoques, y analizar de forma participativa y analizando los diferentes mensajes de otros sectores, intentando comprendernos y aunar un modelo y un mensaje unitario. Se ha hablado de...
lo tenía aquí preparado gracias a Pepe. Realmente era abierto y sin embargo... vamos a ver si somos capaces de enfocarlo. Realmente, hace un momento María José comentaba que incluso de algunos sindicatos faltaban algunos representantes o estos sindicatos, ¿no? En un congreso de estas características. ¿Creéis que en ese sentido un congreso en sus primeros pasos tendría que haber tenido toda la unidad, o simplemente es ya un inicio de una división que después va a ser más difícil de solucionar, siendo, poniendo ejemplos de sindicatos que no estuvieron allí. ¿Estos sindicatos se pueden incluir, se pueden unir a los que sí estuvieron, es decir, a STEM, a Comisiones y a UGT?
Sí, no solamente se pueden unir, sino que esta mañana hemos tenido una acción, y ha sido una acción global de los sindicatos con representación. Estaban AMPE y CESID, que no estuvieron el fin de semana. Luego sí que hay acciones conjuntas. Lo que pasa es que hay sindicatos que necesitan ver el movimiento antes de ponerse en marcha. Y hay otros sindicatos y otras organizaciones que son las que piensan que si no empezamos a tirar del carro, el carro se para. Y hay gente que se suma al carro después. Entonces, nadie es expulsado del consenso, y yo creo que es importante que para el próximo congreso no seremos 300, seremos más personas, porque el congreso en realidad ha sido un gran éxito, y eso se va a ver en el siguiente congreso, donde la gente ya está pidiendo en que gente que no, en principio, no se ha enterado, se ha enterado tarde o lo ha dejado un poco pasar, está demandando ya una siguiente encuentro entre toda la comunidad educativa.
Bueno, ¿cómo se ha organizado el congreso?
Se ha trabajado al día siguiente, el sábado, en grupos de trabajo. Se inscribieron las personas en el grupo que les era más interesante, y todo el mundo se le respetó y se pudo esa opción. Hubo grupos que incluso se tuvieron que dividir por el número de solicitantes que había, y se trabajó en 6 grupos, porque es la manera de trabajar en grupos pequeños y poder tocar todos los palos. Se hicieron toda la mañana debates, posicionamientos, los grupos eran mixtos, lo que hemos dicho, padres con alumnos, con profes, y la verdad es que eso enriqueció el debate, porque estamos acostumbrados a oírnos, a escucharnos, pues yo cuando voy a escuchar a los padres, los profes cuando están con sus reuniones de las asambleas regionales de profes, entonces encuentros comunes de todos es lo que enriquece, y ver que estamos buscando el bien común. Os recuerdo los grupos, si queréis, para que estéis pendientes de las conclusiones que van a salir.
Podemos hacer precisamente pues un repaso de lo que estos grupos fueron trabajando y exponiendo. Dinos.
Escuela científica, creativa e investigadora. Eso fue el primer grupo. Análisis de la realidad científica, creativa e investigadora en la escuela de hoy. En todos los grupos, el planteamiento que hubo fue: vamos a definir la escuela pública que queremos. Vamos a poner encima de la mesa en positivo ese modelo que tiene que tener la escuela pública. Hay cosas que las tiene, otras cosas que las tenía, y otras cosas que hay que seguir luchando para que las tenga. Entonces fue ese, además, el enfoque bueno, de decir: no nos vamos a lamentar por lo que tenemos y vamos a luchar por lo que queremos, y vamos a ir todos en la misma línea.
¿Sobre este grupo fue en el que fue necesario hacer dos?
No.
¿Dos grupos? No.
Sí, en el uno. En el uno y en el dos. No, fue en el dos y en el cuatro que al final no se dividió.
No, el uno también.
Sí, en el uno se hicieron dos grupos. Y lo que no había tiempo era que esas dos personas que iban a actuar de representantes de su grupo se juntaran y salieran un único grupo. Pensamos, claro, que era más enriquecedor que hubiera dos posicionamientos de ese grupo. Y ahora hay personas que están trabajando 24-48 horas en aunar esas conclusiones, porque claro, al final salieron en lugar de ese grupo, pues salieron 8 o 9.
¿Os parece que escuchemos del primer grupo parte de lo que fueron las conclusiones? Muy muy breve, porque realmente eran 18 minutos, no nos da tiempo a eso. Vamos a escuchar solo el final de una de las intervenciones.
Que pasan por la escuela pública y no quitarle esa inquietud, ¿no? Y por tanto, entendemos que el esfuerzo es importantísimo, pero es el esfuerzo que se produce del placer de aprender. O sea, yo descubro algo que no sabía, me encuentro satisfecho, y eso me requiere un trabajo y un esfuerzo, pero a su vez porque descubro, o sea...
Bueno, se ha cortado aquí esto, pero bueno, me dura una hora y media toda la grabación. Entonces, esto era una parte de esa definición de la escuela del siglo XXI, del placer y demás, pero eran muchos más los temas que aportó este representante, que no sé su nombre, de ese primer grupo, ¿no? Una escuela del siglo XXI a la que incluían pues aspectos como el de científico y ético.
Sí, date cuenta que el congreso era tan amplio y tan abierto que hubo grupos que decidieron aportar a ese pequeño guión que teníamos para poder trabajar algunas pinceladas y poner el acento en, por ejemplo, esto, lo que decís, ética.
Bueno, ¿vosotros en qué grupo estuvisteis?
Yo estuve en el grupo número 4, era un grupo que en principio iba a estar dividido en dos, a primera hora de la mañana porque hacía mucho frío y además hubo un problema con la entrada al centro. Arancha y yo nos encontramos en la puerta allí pasando frío, pero de todas formas resistimos y al final conseguimos entrar en el congreso y nos juntamos siendo un único grupo. Luego fue incorporándose gente, fue un grupo bastante numeroso para poder hacer un debate, pero una vez que habíamos comenzado todos juntos, la gente no quería separarse, quería estar toda junta. Entonces mi grupo era el número 4, que era la de la escuela inclusiva, y entonces el planteamiento es que la escuela inclusiva es todo lo diferente a la exclusiva, y hablando otra vez de campaña de escolarización, la Comunidad de Madrid solamente ha hecho campaña a favor de la escolarización en los centros bilingües. Es una forma de excluir, una forma o de segregar a un grupo de alumnos hacia un determinado modelo y el resto como si no existiera. Entonces era una de las cosas que nosotros allí poníamos, denunciábamos, que realmente ese modelo al que nos lleva la Comunidad de Madrid es el divide y vencerás. Nosotros ponemos en valor lo que es la inclusividad como un paso más de la integración del alumnado, valorando las diferencias de todos y aprendiendo todos de todos. Nuestro lema de la camiseta, que tanto molesta a la Comunidad de Madrid, pues es simplemente una verdad: la escuela pública es de todos y para todos, y eso es lo que de verdad debería de estar haciendo tanto la Comunidad de Madrid como el Ministerio, defendiendo este valor, que es un valor de todos. Y no es lo que se está viendo en este momento. Se segrega por modelos educativos, incluso dentro de la pública, y se financia actividades privadas con dinero público. Una perversión total.
A ver, yo creo que este audio dura poco, el 3:50, con las conclusiones de vuestro grupo.
Las conclusiones a las que hemos llegado, nuestro tema era la escuela inclusiva.
Eres tú misma.
La escuela inclusiva es un paso sí. más de la integración.
Ah, bueno, pues entonces ya nos lo has resumido. Nada, vamos a otro grupo. José María, ¿tú en cuál estuviste?
Yo estuve en el grupo 5, que es la Escuela de Titularidad Pública y Gestión Pública. La verdad es que este grupo, la verdad, el debate fue bastante amplio. Sí que estuvimos sobre todo debatiendo sobre cuál es el modelo político, económico, ideológico actual, y un poco viendo los objetivos actualmente que desde la Comunidad de Madrid tienen con el modelo de educación en la región, ¿no? Vimos que había un doble objetivo. Por un lado había el objetivo fundamental, un objetivo ideológico, que es un objetivo, pues una educación que no sea crítica, o sea, generar una educación básicamente que no sea crítica, que con cierta sumisión, donde no sea una escuela democrática, y por otro lado un objetivo de mercantilización, ¿no? O sea, el situar un poco el pasar de lo que es la educación como un derecho a, pues bueno, la educación como una mercancía, y lo que es el sujeto, lo que es el alumno, lo que es el ciudadano, pues más como un cliente, y lo que es acabar ciertamente con la colectividad, que los servicios públicos en general es lo que conllevan, ¿no? Entonces sí que debatimos sobre que un modelo público de educación lo que generaba, o lo que garantizaba más bien, era el principio fundamental de igualdad, y que todo lo que no fuese eso posiblemente atentaba contra eso. Y luego sí que debatimos también sobre si es la educación en todas sus variables el nuevo ladrillo, básicamente, decíamos, ¿no? Es decir, hay dinero, se va a derivar, que al final vimos que sí, ¿no? Es decir, se derivan fondos públicos, se deriva una bolsa de dinero en la que van a entrar empresas como ya han entrado, por ejemplo, en la escuela infantil, y van a pujar a la baja por convenios, por escuelas infantiles, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el debate fue bastante amplio. Vimos las estrategias que está utilizando la Comunidad de Madrid para lo que para nosotros era la conclusión, que luego la pondréis, que estuvo otro compañero quien recogió la conclusión, y bueno, se verá ahí que era que nosotros teníamos que apostar por una escuela de gestión pública, por una escuela donde se fomentase una educación crítica, donde se fomentase una escuela democrática, o sea, todo, vamos, por una igualdad de acceso a la educación. Entonces veíamos que a través de la Comunidad de Madrid además salió, hay unas ciertas estrategias, como puede ser la cesión de suelo público, que fue bastante, bastante comentada, como fue, por ejemplo, el cheque escolar o las desgravaciones fiscales que ha dicho María José, o sea, todo ese tipo de medidas que lo que están haciendo es que ahora mismo pues la oferta privada esté comiéndole el terreno a la oferta pública, porque básicamente no es una apuesta de la región, o no es una apuesta del gobierno de la Comunidad de Madrid.
¿Y en el grupo tuyo, en cuál estabas, Arantxa?
En participación.
En participación, que era el número 2. Este, lógicamente, te toca a ti contarnos.
Sí, me toca, ¿no? Se dividió en dos grupos porque también había muchas personas apuntadas. Lo que hicimos al principio fue analizar pues la realidad que teníamos, si nuestra escuela era democrática o no, y relacionado con la ponencia del día anterior, pues somos herederos de una transición pues que no permite una participación real, por las cuotas que hay de participación, porque las decisiones están ya tomadas de antemano. Hay un punto de inflexión con la LOCE, y luego con la LOE pues se intenta arreglar, pero no se arregla del todo. Nos damos cuenta que el talante de los equipos directivos son los que favorecen la participación. ¿Qué más pasa? La ley de autoridad del profesorado, pues que se pierde la democracia, pues que se expulsa a un alumno, no a un profe, y se pierde la presunción de inocencia de este alumno. ¿Qué nos damos cuenta? Pues proyectos de equipo, que no se pueden implicar los profes. ¿Por qué? Porque es que hay un problema de estabilidad en las plantillas, con esa movilidad que hay. Hoy estás aquí, mañana cuarto y mitad en otro lado, dentro de 3 meses vas a ir a cubrir una baja, pero no espera, vamos a esperar 10 días. Pues al final lo que hace es eso, que no puede haber esa implicación, y si se trabajara por proyectos, las familias nos implicaríamos más. ¿Qué experiencias tenemos? Pues que el marco europeo te dice que tienes que trabajar por una línea, como las competencias básicas, no se trabaja. Falta formación, pero formación a todo el mundo, falta a los profes, falta a los padres. Que se quiere mejorar, es lo que estamos ahora haciendo, que se es crítico y que está resurgiendo una cultura democrática. Se hizo hincapié en el esfuerzo de los equipos directivos, cómo han seguido aguantando el tirón, no ha habido dimisiones de los buenos, han estado ahí soportando las presiones, y la marea verde. La marea verde ha hecho reflorecer la comunidad educativa, eso que no les gusta a algunos oír.
Pues en este repaso, así por encima, que estamos haciendo, yo tengo preparado ya el audio de lo que pudo ser, lo que fue el grupo tercero, que tenía como título Escuela Laica, Pluralismo y Adoctrinamiento.
Las conclusiones que os traigo son, por un lado, un modelo de escuela que defendemos y unas buenas propuestas. El modelo que defendemos es el de una escuela plural, abierta a todos y construida entre todos, donde nadie sea discriminado por sus creencias ni tampoco se privilegie a ninguna de ellas. Apostamos por una educación reflexiva, centrada en las circunstancias y necesidades socioambientales del entorno en el que está inmersa. Hay argumentos de todo tipo, económicos, sociales, curriculares, etcétera, que justifican nuestras propuestas. Las propuestas son 4. La primera, la denuncia del concordato por los acuerdos con la Santa Sede de 1978, ya que es el principal obstáculo legal para conseguir un modelo de escuela laica como el que proponemos. La siguiente propuesta es la eliminación de las clases de religión del currículum escolar. No pueden mantenerse sobres de matrícula. No podemos seguir manteniendo los sobres de matrícula que obligan a definirse a las familias y a los alumnos, y que obligan además luego a perder el tiempo a los demás alumnos mientras otros dan clase de religión, que se despilfarren tantas horas de clase, bueno, o de catequesis, cuando hay aprendizajes esenciales que apenas tienen hueco en el currículum, y que las clases de religión están siempre ocupando encima horarios centrales del horario escolar. Estas prácticas discriminatorias deben desaparecer de la escuela pública. La tercera propuesta es algo tan simple como que el dinero del suelo público sea para la escuela pública. Nos parece injustificable que en un momento de crisis como el actual, los recortes se hagan sobre los servicios públicos fundamentales, los únicos que son capaces de garantizar realmente los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, y que, sin embargo, se privilegien los negocios privados.
Por lo tanto, deben suprimirse los conciertos educativos y todo tipo de exenciones fiscales o de ayudas a favorecer la educación concertada. La cuarta propuesta es que la simbología religiosa desaparezca de todos los espacios públicos. Así que hoy, 14 de abril de 1912, valoramos el esfuerzo de la Segunda República por lograr una educación plural y abierta a todos.
Bueno, ya veis, ese día 14 pues estaba marcando algunas de las intervenciones, porque desde luego en la época de la República el impulso a la educación fue enorme y hubo muchos gestos, muchas declaraciones de reconocimiento a aquellas maestras y a aquellos maestros que tanto se esforzaron y que sembraron pues una semilla que continúa, ¿no? Esta denuncia del concordato como primer punto fue pues una de las cuestiones que también levantó pues esos aplausos, ¿no? Porque al final, después de muchas horas de trabajo, pues había también mucha expresividad, ¿no?
Sí, sí.
Nos falta, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, las conclusiones de la sexta de los grupos. Lo que pasa es que el corte que tengo es un poquito largo. Y yo no sé si esto debemos, a lo mejor, por tiempo, pues superarlo. Estaba dedicado a las enseñanzas posobligatorias, al bachillerato y la formación profesional. Hoy hemos visto que el bachillerato, en esta reunión que ha mantenido el ministro Wert con los consejeros de las comunidades autónomas, va a sufrir porque muchos centros se van a cerrar, ¿no? Ya no es obligatorio, obligatorio el ofertar los tres tipos de bachillerato. Al mismo tiempo las ratios se van a disparar y yo no sé si incluso la optatividad, que era una de las características con las que desde la LOE se planteaba esta educación posobligatoria, pues se va a poder mantener. ¿Cómo lo veis?
Ya habíamos visto este año que con la disminución de profesores, las optativas de los bachilleratos ya no estaban como tal. Había una o dos y desaparecía. Aparte las creativas, te quedabas con las matemáticas, ¿no? Y una más.
Bueno, está claro.
Sí. Oye, en algunos centros incluso se ponía en peligro algunos itinerarios poco demandados. Itinerarios como el bachillerato tecnológico con matemáticas y física, que son asignaturas no mayoritarias en la elección del alumnado. En los centros públicos corría el peligro de que estos tipos de bachillerato no se pudieran impartir, que son los bachilleratos que por otro lado llevan a carreras con mayor proyección de futuro en este momento, con lo cual también se está llevando una doble vía en lo que debe de estudiar una clase y lo que debe de estudiar otra clase. Los alumnos de la pública que estudien letras y nosotros nos quedamos con aquellas ramas de la formación que luego puedan tener una mejor colocación en el mundo laboral. Lo que ha dicho hoy el ministro nos pone también sobre aviso. Si en un centro ya no es obligatorio dar dos bachilleratos, los alumnos tendrán que ser desplazados de un centro a otro. Eso significa traslados, significa gasto en transporte escolar, porque no todos los centros están pegados unos a otros, y eso es un coste añadido para las familias. Significa que los grupos de bachillerato, en lugar de estar a 35, pues estarán a 45. Yo la verdad que lamento mucho siempre el tipo de ministros que tenemos, porque no entienden nada de educación y les da igual 10 alumnos por aula o 500, porque ellos nunca han estado en un aula. Para ellos sería lo mismo una operación de Juanete de que de corazón, porque en realidad no tienen ningún interés por la educación y van simplemente a un cuadrante de resultados, y ahí los alumnos son simplemente gasto para esta administración. La inversión en futuro para este país, uniendo con la conferencia del primer día del Congreso, la pena que te da es que la historia se repite y que vamos a repetir una historia de retroceso en el modelo educativo a tiempos de la dictadura. Y es lamentable que en un tiempo democrático volvamos a este modelo dictatorial.
Es un modelo por el que hay que trabajar y yo creo que la movilización social es enorme, ¿no? El Congreso tuvo sus conclusiones en cada uno de los grupos que ahora se van a reelaborar para poder publicar conjuntamente, pero también en cada uno de los participantes de los distintos colectivos que conforman esta plataforma en defensa de la escuela pública, que es la que ha movilizado y ha puesto en marcha este congreso, ¿no?
Sí, no sé si tienes los audios del final donde cada organización lanzó un mensaje de 2-3 minutos y no sé.
Podemos ir viendo algunos. Por ejemplo, el primero que habló fue UGT.
100.000 personas, han sido los maestros, ha sido la educación pública, hemos sido los sindicatos, ha sido la clase trabajadora, o ha sido los mercados de trabajo y los empresarios españoles que tienen más morro que un oso hormiguero. Porque yo digo una cosa, hablan de implantar sistemas educativos de fuera cuando tenemos un perfecto sistema educativo, muy mejorable, por supuesto. Pero tenemos un sistema educativo para levantar cabeza, ¿eh? Para levantar la cabeza bien alta y estar muy orgullosos de él. Porque ahora que nos hablan de traer sistemas de fuera, traer sistemas económicos, traer legislaciones laborales de fuera, pues a lo mejor lo que había que hacer de fuera es traer empresarios alemanes, por ejemplo.
Bueno, la ironía la cogéis, dura bastante más el corte este. Hay una asociación en el discurso de este representante de UGT entre lo que es el modelo de trabajo, la reforma laboral y estos recortes a la educación, ¿no? Para mí fue la parte más importante de su exposición.
Hombre, es que realmente es un ataque a todo lo que estamos sufriendo ahora mismo. Los recortes en general, los recortes en educación afectan pues ahora mismo al sistema educativo, pero afectan al futuro del país. O sea, es indudable que un sistema, bueno, que el sistema educativo invierte en lo que es capital, o sea, o genera capital humano, y eso, bueno, eso es riqueza en un futuro para el país. Y por supuesto en época de crisis, y en, por ejemplo, cuando habla este compañero de UGT de Alemania, Alemania cuando presentó el primer plan de ajuste al principio de la crisis invirtió 12.000 millones de euros en educación, y este año ha propuesto aumentar 4.000 millones de euros cada año en educación. Es decir, hay formas y formas o visiones sobre cómo salir de esto, y aquí parece que estamos cogiendo todo lo contrario. Entonces estamos cogiendo el no invertir en esto, que además que es lo que realmente en un futuro va a dar riqueza al país, y pero bueno, es la opción que están cogiendo ahora mismo por las personas que están al frente del gobierno.
Nosotros lo tenemos claro, la escuela que queremos, que forme ciudadanos, que sean participativos, que sean críticos, que aprendan a pensar, solidarias, que se sepan relacionar con las personas que son diferentes a ellos, que resuelvan los conflictos con el diálogo. Y prepararles a nuestros chavales del día de mañana, es que ya no hay que prepararles para la vida, es que hay que prepararles para la vida que tienen y que aprendan a cambiarla. Entonces, cuando tú estás con este modelo educativo y lo estás machacando, es porque lo que quieres es cambiar el modelo sociedad.
El modelo sociedad, efectivamente. Sí, sí. Pues mira, los estudiantes, que fueron los siguientes en participar, también dieron, yo creo que una buena clase de conocimiento de lo que es la sociedad y lo que está pasando.
En la sesión de ayer, escuchando, y compañeras, la verdad es que escuchando en la sesión de ayer al profesor Puelles, yo creo que queda claro, ¿no?, cómo el Partido Popular, desde su llegada al gobierno, lo que está intentando en la práctica es devolvernos a una época ya felizmente pasada, ¿no? Quieren acabar con todos los derechos que se lograron por la lucha de muchos de vosotros, de nuestros padres y de nuestros abuelos en los años 70, y así lo podemos estar viendo, ¿no? Una reforma laboral que dinamita completamente las relaciones laborales, donde somos siervos del patrón, del empleador, del propietario de la empresa. La empresa es mía y hago con vosotros lo que a mí me dé la gana, que es el fondo de esta reforma laboral salvaje. Unos presupuestos generales que recortan más de 20.000 millones, más de casi 28.000 millones de euros de los presupuestos públicos.
Bueno, hasta ahí esta intervención de Toil Delgado, que en nombre del sindicato de estudiantes, pues bueno, tenemos que decir que han conseguido que haya le tiren de las orejas al diario ABC por acusarles como uno de los agitadores que quieren prender las calles al sindicato de estudiantes, ¿no? Estaban por, además un poco indignados porque también les han echado de la sede que tenían en Leganés. Un poco no, están indignados, lógicamente, ¿no?
Estamos todos ahora en el punto de mira, o sea, que tampoco...
Y, bueno, esto es un repaso de conclusiones, pero estamos acercándonos al final y me gustaría que fuéramos nosotros elaborando las propias conclusiones del acto, mientras buscamos la siguiente participante, que fue del Movimiento de Renovación Pedagógica.
A mí lo que me gustó mucho, ya que represento a los padres, el papel que se le dio a las APAs. El papel importante es la participación. Cómo se tienen que formar las APAs, se tienen que constituir, se tienen que fortalecer. Cómo tienen que participar los centros educativos. Hay que hacer campañas de participación. Es importante que los equipos directivos lideren esa posición. Que se participe, que no se colabore. Eso de que nos digan a los padres, venid a hacer cortinas que vuestro niño de 3 años pasa calor en el aula. No, no es participar.
Perdón, que he metido ya el final de la siguiente intervención antes de... Me ha saltado. Pues tienes razón. Y esto es una gran novedad que yo no sé si vosotros los docentes, María José, José María, estabais habituados, ¿no?, a que hubiera tanto reconocimiento de la necesidad mutua.
No, la verdad que no. La verdad que muchas veces no encuentras eso en los centros. Yo de todas formas vengo de una islita un poco diferente. Yo vengo de Parla, soy docente del municipio de Parla, donde la participación siempre ha sido amplia por parte de las AMPAs. Y es una... Pero en general no es lo frecuente encontrarte la participación de las familias, porque a mí ya no me gusta llamar padres y madres, hay muchos tipos de familia, y cuando tú llamas solo padre y madre dejas siempre fuera a alguien que tiene otro modelo en casa. Y entonces, bueno, pues la verdad que sí que fue enriquecedor para todos. Enriquecedor también la participación de los sindicatos de clase, porque también tenemos una campaña en contra. Nosotros dos representamos a Comisiones Obreras, pero no dejamos de ser docentes y ciudadanos a favor de la enseñanza pública. Y yo, en mi caso, mis hijos estudian en la escuela pública, siempre han estudiado en la escuela pública. Y la cuestión es que los sindicatos somos necesarios, somos la voz de los trabajadores de la enseñanza, y esa es nuestra función, y allí también nosotros nos vimos reconocidos como los padres, y somos fundamentales, y lo hemos demostrado con la Marea Verde. La Marea Verde no hubiera sido nada si solamente hubieran sido los profesores y los maestros los que estábamos en la calle, si no hubiéramos contado con el apoyo de los alumnos y las familias.
Pues desde luego esa presión que hay contra los sindicatos no es inocente. Y desde luego los medios de comunicación tratan de airear continuamente pues determinadas historias que solo quieren socavar la representatividad, ¿no? Por eso la comunicación es fundamental. Y un colectivo que también participó era el del Movimiento de Renovación Pedagógico, que son docentes que bueno, llevan una trayectoria también no solo de pensar en la pedagogía, sino también especialmente de implicarse en el día a día y en la calle.
Los Movimientos de Renovación Pedagógica queremos agradecer el apoyo y la participación en este congreso. Voy a utilizar solo un minuto. Hoy más que nunca, pues queremos que no se olvide el pasado y recordar a los maestros y maestras republicanos y más concretamente a las personas que murieron por ser simplemente maestras y maestros. Queremos que no se olvide el pasado, pero tampoco queremos que se desprestigie el presente. Desde todas las etapas educativas, desde 0-6, secundaria, primaria, universidad, en adelante, todas las personas adultas que todo hasta el final, pues no queremos perder la escuela pública, creativa, científica, todo lo que hemos estado trabajando hoy. Y no queremos olvidar ese presente, y el presente es que estamos educando para la incertidumbre, para interrogarnos de forma permanente. Estamos educando para la significación, para dar sentido a lo que hacemos, educar para la expresión, para comunicar y para manifestarnos. Estamos educando para la participación colectiva y estamos educando para convivir y para gozar de la vida. Y por eso quisiera terminar con una frase de Che Guevara, que nos pueden cortar todas las flores, pero no nos quitarán la primavera. Muchas gracias.
Bueno, hasta ahí la intervención de esta representante del Movimiento de Renovación Pedagógica. Y este tipo de educación, yo supongo que educar para la vida, y esas palabras de de optimismo, ¿no? Pese a que algunos y algunas con todos los recortes piensen que la crisis es insalvable, pero no, yo creo que hay mucha primavera por delante.
Eso sobre todo en mi grupo de trabajo se hablaba un poco de eso, ¿no? De cambiar un poco el lenguaje, de empezar a hablar en positivo, de que en cierta manera nos habían robado un poco el lenguaje, que teníamos que recuperarlo y lanzar un mensaje positivo. Yo creo que toda la marea verde, con todo el movimiento que desde el principio de curso lo que viene haciendo es hablar de educación, que yo creo que es lo que más ha molestado a la administración, que se empiece a hablar de educación, que se empiece que los centros se hagan otras actividades que no sean solo la instrucción y que sean centros abiertos, que entre la familia, que entre... Eso yo creo que ha sido algo muy positivo. Yo creo que como uno de los puntos fundamentales ha sido este congreso, que quizá hace un año, si nos juntamos, pues lo mismo no nos habríamos planteado, por lo menos algo que ha salido de esta manera, yo creo que tan positivo, y sobre todo con la gana de volver a repetirlo.
Bueno, me toca pedir disculpas al resto de participantes que fueron STEM, Comisiones Obreras y la propia FAPA, pero nos quedan 3 minutos y os tengo aquí. Entonces, me gustaría solo meter unos audios al final de la plataforma, en nombre de todos y de todas las entidades que participan, pero, bueno... ánimo, una píldora para poder terminar este programa, porque ya nos acercamos casi a la hora y el siguiente programa no nos va a dejar mucho más. Podríamos estar pues 2 horas más, porque de entrada en solo lo que fue esa sesión de la tarde del sábado, pues tenemos mucho grabado, ¿no? Entonces, bueno, conclusiones de este primer congreso Escuela Pública de Todos para Todos, o de Todas para Todas. En fin, esas lecturas inclusivas.
Que estamos para sumar, que estamos todos juntos, y lo que hemos dicho, que somos comunidad educativa, que no les gusta oírlo, pero que estamos unidos, que se creían que estábamos dormidos, que nos iba a dar igual porque nos enfrentábamos unos a otros y les ha salido el tiro por la culata. Y que estamos optimistas, de verdad, y que sabemos que esto se va a cambiar porque es necesario y porque estamos luchando todos juntos. Y una frase que hemos dicho alguna vez, y la dijo José Luis, la batalla que se pierde es la que no se juega. Y nosotros tenemos claro que la tenemos ganada porque estamos aquí.
Sí, y la escuela pública en realidad es la que garantiza esa igualdad de oportunidades, y a pesar de los recortes y a pesar de todas las agresiones que estamos sufriendo en todo, porque también hay un lenguaje que nos está machacando, nuestros resultados académicos son los mejores, somos la mejor escuela porque contamos con unos profesionales que no están en la enseñanza por una cuestión mercantil, sino por una cuestión vocacional. Y nos duele mucho que estos recortes van en contra de nuestro alumnado, pero nosotros vamos a seguir trabajando para que el alumnado tenga los mejores resultados y tenga un futuro para él y para este país.
Y yo lo mismo, un mensaje de optimismo. Yo creo que la escuela pública nos ha llevado ahora mismo a tener unos porcentajes de movilidad social tan grandes, que ahora mismo haya personas con titulaciones cuyos padres no, pues quizás son trabajadores no cualificados, no, o no tuviesen, pero el sistema público nos ha dado esa oportunidad. Eso puede generar un cambio social, y yo creo que estamos muy vivos, o sea que no todo es efectivamente ni las concentraciones, ni las manifestaciones, ni quizá las huelgas, ¿no? Que como representantes de los trabajadores nosotros también las convocamos y tal, sino que también es estos congresos, es hablar de educación, es que haya centros abiertos, es que haya encierros, es que haya actividades culturales, y eso es lo que está viendo todo este curso, y yo creo que eso es muy positivo y que eso solo puede ser, vamos, solo podemos vencer, ¿no?
Bueno, pues he anunciado que íbamos a despedirnos con las palabras de la plataforma, pero ni tiempo para eso. Nos vamos a despedir simplemente dando las gracias a María José Pascual y a José María Ruiz Herranz, que por haber venido hasta aquí, y como no, bueno, darte las gracias, que no, tú eres ya parte de este programa, qué tontería de darte las gracias. Bueno, muchas gracias de verdad por vuestra labor, por vuestra participación, por estar con nosotros y con nosotras, y vamos a desearnos lo mejor para la escuela pública y desearnos una buena semana educativa, ¿verdad?
Sí, y animar a todo el mundo a venir a la escuela pública.
Sí, a matricular en la escuela pública.
Sí, sí, la escuela pública tiene muchas cosas positivas y no vamos a hacer caso a las cosas negativas que tanto nos anuncian.
Muchas gracias.
Con este ánimo, un abrazo, buena semana educativa y nada, radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier tema, ya sabéis, un abrazo muy fuerte.
Adiós.